hijos de Laura Torres.
Situaciones vividas por una maestra de escuela.
No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sucede que a cada rato oigo hablar del año 2000. El año 2000. Qué remoto parece, ¿no? Algo como de ciencia ficción. Y sin embargo, cuando pienso que mis alumnos de ahora, los niños de tercer año de escuela, en el año 2000 van a ser adultos, me doy cuenta de que está ahí nomás, a la vuelta de la esquina. Y entonces me pregunto, bueno, ¿qué les espera a esos niños en el año 2000?
Los pueblos, las organizaciones y los gobiernos deben repensar sus respectivas actitudes para con los niños y sus necesidades, porque no hay futuro para nosotros excepto en los niños.
Eso lo dijo Jan Groen, un holandés que dirige la planificación del Año Internacional del Niño. Ustedes quizás se lo pregunten, confieso que yo me lo pregunté. ¿Es que se necesita fijar un año del niño para pensar en ellos, en sus necesidades y en el mundo que les espera? ¿Pensar en ellos no debe ser cosa de todos los años y todos los días? Porque son nuestras actitudes de ahora, lo que hacemos y lo que no hacemos por ellos, lo que va a condicionar su futuro y, en definitiva, el futuro del mundo. Bueno, niños, ya han formado los equipos, ya han elegido los temas. Creo que ahora ya pueden empezar a trabajar.
Pero, señorita Laura, nuestro equipo no está completo. Falta Martita.
Ah, sí, ya me di cuenta. Hoy tampoco ha venido Martita. ¿Nadie sabe qué le pasa? ¿Por qué no viene?
Yo no sé, pero hace tiempo que no la veo por el barrio.
¿No estará enferma?
No sé, a lo mejor.
Martita era una morenita simpática, vivaracha, alegre, inteligente. Le gustaba venir a la escuela, le gustaba estudiar. Me preocupó su ausencia. ¿Qué le pasaría? ¿Por qué no venía? ¿Estaría enferma? Decidí ir hasta su casa.
¿Busca la casa de Martita? Es por ahí, ¿ve? Allí, a la derecha. Ahí donde están esos chicos jugando. Ahí es.
Gracias. Buenas tardes. ¿Usted es la mamá de Martita?
Sí, ¿qué desea?
Soy la señorita Laura, la maestra de Martita.
Marta no está.
Ah, no está. Pensé que estaría enferma, como hace días que no viene a la escuela.
No va a ir más a esa escuela.
¿No? ¿Y por qué? Si estaba contenta, le gustaba venir.
Pero no va a ir más, irá a otra escuela.
¿Pero por qué? ¿Pasó algo? ¿Le hicieron algo?
Mire, señorita, usted no tiene por qué venir a meterse en nuestras cosas. Marta no va a ir más a la escuela y se acabó.
Bueno, señora, perdóneme, yo no quería molestarla. Lo que pasa es que la quiero mucho a Martita.
¿Y usted cree que yo no la quiero?
Pero no, señora, yo no dije eso.
Claro, para ustedes es fácil. Tienen buen trabajo, ganan bien, comen todos los días. Pero yo, ¿qué quiere que haga con todos esos muchachos? ¿Qué quiere que haga? ¿Que los deje morir de hambre? ¿O usted cree que la di por mi gusto?
¿La dio? Entonces Martita está...
Está con una familia muy buena. La van a tratar muy bien. Me lo prometieron, ¿me entiende? Me lo prometieron. Porque yo les dije, está bien que trabaje. Yo comprendo que no la van a mantener de balde. Pero me la mandan a la escuela, eso sí. Porque Marta es muy inteligente y le gusta estudiar, le gusta ir a la escuela. Y ellos me prometieron que sí, que la iban a mandar, que como no, que la iban a tratar como a una hija, que el trabajo era poquito. Por eso la di. ¿Por qué, dígame, qué hago yo con tanto muchacho? ¿Cómo les doy de comer? Ella es la mayor, tiene que comenzar a ganarse la vida.
Ella es la mayor, tiene que comenzar a ganarse la vida. Ella, Martita, tenía 9 años.
Según la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, hay 43 millones de niños obreros en el mundo.
En el mundo hay 43 millones de niños, que lo mismo que Martita tienen que ganarse la vida.
De esos 43 millones, el 90% están en los países subdesarrollados, lo que representa en esos países el 4% de los niños de hasta 14 años de edad.
El 4% de los niños de los países subdesarrollados trabaja. Dicho así, en cifras, no parece muy importante, ¿no? 4%. ¿Qué es un 4%? Pero pongámonos a pensar. De cada 100 niños, 4 trabajan. Pero 4 niños de cada 100 es muchísimo. Son 4 niños que no juegan. Son 4 niños que no estudian. Son 4 niños que no se forman. Son 4 niños que hacen un esfuerzo por encima de su capacidad. Y finalmente, Son cuatro niños que ven seriamente comprometido su futuro.
Pero en algunos países latinoamericanos el porcentaje es aún mayor. En Colombia trabaja el 4% de los varones y el 6% de las niñas. En Perú, el 6% de los varones y el 9% de las niñas. En Brasil, el 7% de los varones y el 11% de las niñas.
4%, 6%, 7%, 9%, 11%. Total, 43 millones. 43 millones de niños que trabajan. Y entre esos 43 millones, Martita.
Porque dígame, ¿qué hago yo con tanto muchacho? ¿Cómo les doy de comer? Ella es la mayor. Tiene que comenzar a ganarse la vida.
¿Qué será de Martita? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? Fueron inútiles mis preguntas. Su madre no me quiso dar ni la dirección ni el nombre de la familia con la que estaba. Y yo, preocupada por ella, caminaba por las calles con la tonta esperanza de encontrarla.
¡Señor, señor! ¡Le lustro los zapatos! ¡Vamos, sea buena! ¡No me deja que le lustre!
La Gaceta, el Día, el Nacional.
¡Apúrate
con
esa cerveza!
¡Voy, ya voy, señor!
A mi alrededor montones de niños. Ostrabotas, guardacarros, vendedores de periódicos, de flores, de lotería, camareros de bares, mandaderos. Y eso no era de ahora. Siempre habían estado. Nuestras calles siempre habían estado llenas de niños que trabajan. Solo que de tan habitual que era, uno ya no lo veía. Yo había pasado como ciega sobre una realidad que ahora me rompía los ojos.
La Gaceta, el Día, periódico.
¡Lustra, se lustra!
Caminaba por la calle azorada por un espectáculo que debía haber visto siempre y que sin embargo miraba por primera vez. Delante mío caminaba una niña. Llevaba dos enormes bolsos cargados. Eran casi tan grandes como ella. Cada tantos pasos se detenía, dejaba los bolsos en el suelo, descansaba un poco y volvía a cargar. El corazón me dio un vuelco. Era Martita. Corrí hacia ella. ¡Martita! ¡Martita! Oh, perdona, me equivoqué.
Pensó que me conocía.
Sí, pero me equivoqué. Lástima. ¿Pero qué haces con esos bolsos tan pesados?
Los llevo a la casa.
¿A tu casa?
No, no es mi casa. Yo trabajo, ¿sabes?
Pero no puedes. Son demasiado pesados para ti.
Sí puedo. Siempre lo hago. Son las compras, ¿sabe? Todos los días las hago.
Trae que te ayudo.
No, deje. Ya estoy acostumbrada. Además, es muy cerca.
Bueno, entonces te acompaño y te ayudo. Y así aprovechamos a charlar. ¿Qué te parece? ¿Te pareces a Martita?
¿Quién es Martita?
Una alumna mía. La quiero mucho.
¿Usted es maestra?
Sí.
Y Martita está en su clase.
Ya no está. Se fue. Está trabajando como tú. ¿Y tú vas al colegio?
No, por ahora no. Hace poco que trabajo. Y dice la señora que por ahora no quiere que vaya. Que más adelante puede ser. Que hasta que no me acostumbre al trabajo y sea más rápida, no me va a dar el tiempo.
¿Pero tú quieres ir?
Sí, me gusta mucho. Yo quisiera estudiar, ¿sabe? Pero dice la señora que para qué. Que total, para el trabajo que voy a hacer no hace falta tanto colegio. Dice que si los pobres estudian, se hacen muy pretenciosos. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que es mejor que los pobres no estudien?
No, no, la señora se equivoca. Todos los niños tienen que estudiar, todos. Todos tienen que ir a la escuela.
Entonces, ¿por qué yo no puedo ir? ¿Por qué yo no puedo?
De un estudio aparecido en el boletín del Instituto Interamericano del Niño. No obstante las normas aparecidas en todos los países prohibiendo el ingreso a menores al empleo hasta cierta edad o condicionándolo a ciertos requisitos reglamentarios, altos porcentajes trabajan clandestinamente por razones de necesidad tanto en el agro como en la ciudad. Cuando los adultos, en razón de esa necesidad, hacen que los menores se inicien precozmente en actividades laborales sin que paralelamente se les imparta adecuada educación y aprendizaje, demoran el proceso de desarrollo económico, por cuanto al tiempo que distorsionan el mercado del empleo, introducen en él personal inmaduro, falto de la habilidad requerida, y evitan que parte importante de la población adulta de mañana adquiera el conocimiento técnico indispensable para lograr mayor eficiencia que contribuya a la expansión e integración económica.
¿Es cierto eso? ¿Es cierto que es mejor que los pobres no estudien?
No, no es cierto. Incluso desde un punto de vista egoísta no es cierto. Y el estudio del Instituto Interamericano del Niño que acabamos de oír es muy claro. Si no permitimos que nuestros niños se eduquen adecuadamente y adquieran las técnicas y las habilidades que necesita el mundo de hoy, nunca saldremos del círculo vicioso del subdesarrollo. Y entonces el año 2000, el año 2000 nos encontrará igual que el 1979, o peor, porque el subdesarrollo no es estático. El subdesarrollo se mueve, pero para atrás. Pero aunque no fuera así, aunque pudiéramos por no sé qué milagro salir de nuestro subdesarrollo, podemos permitir que un niño, aunque sea uno solo, nos pregunte:
¿por qué yo no puedo ir a la escuela? ¿Por qué yo no puedo?
Les hemos presentado otro programa de la serie
Los hijos de Laura Torres.
Una producción Sorpal para toda América Latina, escrita y dirigida por Ana Hirsch y Mario César.